Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que siempre merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Real Madrid-Barcelona separados por 2 puntos por el título. Atlético de Madrid y Valencia separados por 1 en la lucha por el tercer puesto. Esta semana, Atlético de Madrid-Valencia. En 3 semanas, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Este recién arrancado mes de marzo va a definir muchas cosas en nuestro fútbol. Pero entre que se definen, la actualidad nos da para muchas otras. Algunas las arrastramos de ayer como el primer desencuentro grande de la afición del Real Madrid con su técnico. Que en un empate a 1 ante el Villarreal, Ancelotti quitara a Isco para poner a Yarramendi, a la afición del Bernabéu le sentó pues como un tiro en el pie.
Se cambia porque piensa que es la cosa buena por el equipo, después que la afición no la entiende, lo siento, pero he tomado esta decisión para dar más equilibrio al equipo.
¿Te ha sorprendido, por ejemplo, cuando ha quitado a Isco con empate a 1 y mete a Yarra?
No, no me ha sorprendido porque creo que si no lo hace posiblemente hubiéramos ganado. A ver, yo no digo si este otro, pero reforzar la zona central, por supuesto, porque estábamos teniendo posesión y llegada. Y vencíamos siempre su línea de ataque y de centro campo.
Vamos, lo que no entendió el público del Bernabéu lo entendió perfectamente Marcelino, el técnico del Villarreal, que sinceramente es el entrenador de moda del momento, por lo bien que juega su equipo y por estar en las 3 competiciones, en la Copa, en la Liga y en la UEFA Europa League. Por cierto, os cuento una de futuro. El Atlético de Madrid ha pensado en Marcelino por si se va o cuando se vaya el Cholo Simeone. Lo pensaron cuando no sabían si el Cholo se iba el año que viene. Ahora que parece que no se va, lo ha guardado en la recámara. Pero Marcelino gusta y mucho para el banquillo del equipo rojiblanco. Lo malo es que el técnico del Villarreal piensa que la sombra del Cholo es alargada y coger al Atleti tras el Cholo sería arriesgado. Pero tal como me lo cuentan, os lo cuento yo. Si al Cholo le da una ida de olla, cuando sea, a final de temporada, la que viene, la siguiente, el que le gusta hacer eso y a Miguel Ángel Gil es Marcelino. Que lo sepáis. Y que sepáis también que esta semana, para la Champions, que tenemos Copa. 4 equipos buscan la final: Villarreal, Barcelona, Español y Athletic de Bilbao. Tal y como están las cosas, tal y como están las eliminatorias, los favoritos son los equipos catalanes. Lo surrealista es que la Federación Española de Fútbol, si se clasifican Barça y Español, propondría jugar la final en San Mamés, no en Montjuïc, ni en el Camp Nou, ni en Cornellà. La propuesta es que si juegan los 2 catalanes, el partido se dispute en Bilbao. ¿Por qué? Pues vete tú a saber. Para fastidiar a los aficionados catalanes, para que se gasten más pasta, pero vamos, es una cosa de billar. Así que cualquier surrealismo sería posible. Lo que es seguro es que vamos a contaros cómo acaba la jornada de Liga hoy con un Celta-Elche. Es seguro también que nos pasaremos por Barcelona, donde los compañeros de la redacción de deportes están ya completando su máster en Derecho. Hoy nuevo juicio en donde le piden al Barcelona 100 millones de euros, vamos, un Neymar, por un presunto incumplimiento de explotación publicitaria en la Masía. Y vamos a repasar pues todos los líos del fin de semana. Uno en fútbol de segunda, con el Numancia tan enfadado con la actuación arbitral en Girona que en la web oficial del club hablaban de atraco a mano armada y su portero dijo que más que mandar al árbitro a la nevera, lo metía donde te sacan con los pies por delante. Vamos, una pasada fuera de lugar. Como fuera de lugar estuvo lo del partido de básquet entre Bilbao y Baskonia. En la última jugada del encuentro, pelea multitudinaria. La empezaron Senghelia y Todorovic, que se liaron a tortas. Luego se involucraron todos los jugadores de los equipos y la cosa acabó con la expulsión por técnica de los 2 jugadores, de todos los de los banquillos de los 2 conjuntos, y menos mal que solo quedaban segundos para el final, que si no ni se pudo terminar el partido. Al final, el presidente de Bilbao Basket y la estrella de Baskonia calificaban así el incidente: Davalillo y San Emeterio.
Una pena, porque puede pasar, puede, o sea, no es normal, pero somos humanos, cometemos errores, ¿no? Lo anormal es que alguien le dé un calentón y monte una tangana, ¿no? Y bueno, oye, al final había que sancionar algo, los árbitros se han cargado a los 2 equipos, han dejado a 4 y hemos podido acabar.
¿Y el niño está bien? Porque había un niño implicado, pobre.
Sí, el niño también, y luego le han pegado con una silla a una señora.
Sí, bueno, también lo he puesto en Twitter. Creo que es lamentable para el baloncesto. Nosotros sabemos, los jugadores, que lo que pasa ahí dentro se queda ahí dentro y es un mal ejemplo para todos. Había un niño además ahí en medio y es una acción lamentable, pero Pero bueno, espero que no se vuelva a repetir y que se juegue y se hable de baloncesto.
Yo también lo espero. Aquí somos poco dudosos. Nos gusta hablar mucho de baloncesto y no de líos, pero cuando hay líos también hay que contarlos. A Aitor Gómez el lío le gusta menos como vitoriano que es, ¿no, Aitor?
Sí, como parte implicada, si quieres. Bueno, es lamentable. Me quedo con las reflexiones tanto de Davalillo como de San Emeterio. Afortunadamente esto lo vemos poco en el mundo del baloncesto. Lo vemos más habitualmente, por ejemplo, qué sé yo, en el mundo del fútbol. Me queda ahora por ver varias cosas, Paco Jo. Me queda por ver la sanción que decide tomar la ACB, porque entiendo que alguna sanción debe tomar y que tiene que tomar cartas en el asunto. Y me quedo también con que, a pesar de la que se montó en la cancha, que seguramente todo el mundo a estas alturas ha visto el vídeo ya y si no lo verán en las próximas horas, no pasó nada, y eso que había muchos aficionados de Vitoria y del Baskonia en la cancha para ver el partido, no hubo ningún problema entre los aficionados. Y por cierto, el niño está bien, es verdad que había un niño implicado, pero también hay un vídeo en el que se ve cómo después de todo Senghelia, el que inició la tangana, se acerca al chaval para pedirle disculpas, que es un buen gesto dentro de una actitud lamentable de todos los que estaban ayer en Bilbao.
En fin, veremos qué decide.
Los jugadores, quiero decir.
Sí, hombre, ya. Veremos a ver qué es lo que decide el juez disciplinario de la competición ACB, Juan Ramón Montero, que es el que tiene que dictaminar los actos y los tiene que decidir en los próximos días. La sanción puede ser desde una sanción leve, que sería apercibimiento o suspensión, hasta un mes o uno o tres encuentras, hasta muy grave, suspensión de 2 a 4 años y multa de 3.000 a 15.000 euros. Pero o bien podría haber sanción deportiva o bien sanción económica. Nunca se juntarían las dos sanciones. En baloncesto, además del lío, es noticia el retorno de Víctor Claver al Khimki de Rusia, dejando la NBA, o el fichaje del internacional Xavi Rey por el Tenerife. Pero bueno, lo contamos todo en el básquet y en el fútbol y en todo, lo bueno y lo malo. De hecho, lo mejor de las últimas horas casi cierra la portada. Hablamos del primer título que gana Rafa Nadal en la temporada de tenis. Rafa ganó en Buenos Aires, recupera el 3 mundial y la verdad, bien que nos alegramos.
Muy, muy contento, feliz de haber dado otro paso adelante en la recuperación después de las varias lesiones que he ido teniendo. Es un momento importante para mí, espero que sea un comienzo de un año con buen juego.
Y nosotros también lo esperamos, el que sea el comienzo de un año con un buen juego. Rafa Nadal nos da la alegría de la jornada. El McLaren de Alonso, la decepción del finde. Sigue sin ir bien, rodó 30 vueltas solo ayer en Momelo y Manu Franco nos habla de que ya sería un éxito que terminara la primera carrera. Así que estamos apañados. En fin, que para apañar definitivamente el arranque del programa nos queda la noticia deportiva curiosa del lunes, la que tiene que contarnos Javi Blanco para que la presentación nos quede siempre como debe. Proceda usted, Javi.
Venga, hoy la hemos encontrado en Sevilla. Ya sabes que los clubes de fútbol cada vez tienen más información en sus páginas web. Ya no solo podemos encontrar actualidad del club y noticias. Ahora, por ejemplo, puedes escuchar audios o ver vídeos de las ruedas de prensa. Fue lo que hizo el sábado por la noche el Sevilla. Colgó la rueda de prensa previa al partido entre el conjunto hispalense y el Atlético de Madrid. El responsable de hacerlo no tuvo su mejor día. Resulta que el titular que le puso al vídeo era "Mierda Atlético Mister Previa". Un titular muy ofensivo para el conjunto rojiblanco y, dicho sea de paso, muy pobre sintácticamente, porque sí, la verdad es que no había por dónde cogerlo. Como os podéis imaginar, en las redes sociales se montó un pitote importante, tanto que el club sevillista tuvo que emitir un comunicado. El Sevilla Fútbol Club pide sinceras disculpas al Atlético de Madrid y a todos sus aficionados y simpatizantes por un lamentable error imputable exclusivamente al encargado de subir a la web oficial del club el vídeo de la rueda de prensa de ayer de Unai Emery. El vídeo fue titulado con un insulto hacia el Atlético, lo que fue inmediatamente corregido cuando desde el departamento de prensa del club se tuvo conocimiento de ello. El Sevilla reitera su firme compromiso contra la violencia verbal y física en el entorno del fútbol, muestra su pesar por el error y depurará responsabilidades. Venga, apuestas. ¿Qué, ¿Creéis que el encargado de subir el vídeo sigue con su trabajo a día de hoy?
Yo creo que no.
Apostaría que no.
Pues claro. Yo creo que tampoco.
Da la impresión de que el autor del titular no va a renovar con el Sevilla. Esa impresión da. Y más que una impresión, es una realidad que hoy el programa tiene ingredientes de sobra para quedarnos chulo. Voy a tratar de no estropearlo. Las 3 y 14 minutos. Vamos al lío ya mismo.
¿Sientes eso? Es la emoción de los octavos de Champions. Barça-Manchester City el 18 de marzo. Ellos se juegan seguir en Europa y tú puedes estar ahí para animarlos. Con Canal Plus tendrás la Liga y toda la Champions por 10 euros al mes más IVA hasta junio. ¿Lo quieres? Llama al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es.
Empezamos por el vistazo, como siempre, a la primera división y empezamos por el líder, por el Real Madrid, el conjunto blanco que sufrió ayer el buen juego del Villarreal, empató, creo que es el primer empate de la temporada, ajusta la Liga 2 puntos con el Barça y yo no sé, Javier Herrera, si hay cierta preocupación por la falta de frescura y cansancio de los hombres del centro del campo del Real Madrid.
Bueno, hace una semana, Paco Jo, hay que decir que el equipo jugó muy bien ante el Elche y bueno, el equipo estaba fresco hace una semana, no han trabajado toda la semana más que hacer entrenamientos en Valdebebas. En principio el equipo físicamente no debería de estar mal, Bien, es verdad que ayer Marcelino le jugó muy bien al Real Madrid y lo pasó mal, le ahogó esa tela de araña en la que después de la segunda parte, con un buen cambio de ajedrez, metiendo a Vieto ahí y a Trigueros, le dio otro aire al equipo y al Madrid lo acabó de asfixiar. Decir que el equipo físicamente está mal creo que no sería justo, pero sí que es verdad que Ancelotti no dio con la tecla de los cambios, que se equivocó ayer Carleto, y no es menor cierto que Iker Casillas volvió a salvar al Real Madrid. Es curioso, cuando la caga Iker, con perdón, se monta la Mundial, cuando acierta y hay fallo de los delanteros se habla de no goles. Algo ahí no encaja bien en el Real Madrid, en la afición y en todo lo que es el entorno de Iker Casillas y del equipo de Carlo Ancelotti. Y por último, bajo mi punto de vista, Kroos es evidentemente el intocable. El único intocable que hay en el equipo es Toni Kroos, pero ayer demostró que es humano. Acabó el partido tieso como una tabla, claro. Se llevó las manos al tobillo y cuando Kroos no acaba bien, el Madrid sufre. En la primera parte estuvo muy en alemán, pero Marcelino lo hizo francamente bien, lo cerró en todas las vías al alemán y flotó a Lucas Silva, que es un jugador correcto, sin más.
Bueno, por eso, porque Kroos está tieso en este tramo de temporada, o por lo menos en el tramo final del partido, pues claro, uno se pone a ver portadas de los medios de comunicación, ve a Pogba en esas portadas y piensa, ¿vendrá la próxima temporada Pogba al Real Madrid? Y esa pregunta la hemos transmitido a la cúpula del madridismo. ¿Y qué dice la cúpula, Mario Torrejón?
Pues yo creo, Paco Jo, por lo que sé y por lo que me cuentan, que hay muy pocas posibilidades de que venga Pogba al Real Madrid. Hay quien me dice que hay pocas posibilidades, hay quien me dice que hay cero posibilidades, así que hago la media aritmética
y te digo
que hay muy pocas posibilidades de que Pogba venga al Real Madrid. ¿Por qué? Fundamentalmente porque tiene muchos mediocentros, tiene una nómina muy larga de mediocentros, y cuando digo eso no incluyo ni a Kedira, que está fuera del Real Madrid, ni a Iarra, que está con pie y medio fuera del Real Madrid también. O sea, que incluye a Kroos, a Modric, a James, a Isco, a Casemiro, que va a volver. De hecho va a tener un problema Ancelotti ahora, cuando se recupere James y cuando se recupere Modric, con lo cual el año que viene también. Y meter a uno más en esa nómina ya me resulta difícil. Por eso te digo, me han dicho que posibilidades pocas y posibilidades cero, así que hago la media y yo creo que hay posibilidades muy pocas. Yo ya estoy en quinto de carrera de esto del fútbol, entonces no voy a decir que no va a venir, porque el fútbol da muchas vueltas, pero que ahora mismo no está ni mucho menos entre los primeros de la lista de fichajes del Real Madrid.
Es que no gustó.
Si es que es así. O sea,
y voy a añadir una cosa más, que el año pasado los informes que traían de él fuera del terreno de juego, o sea, de su cabeza, no eran demasiado favorables. Y ya el año pasado se descartó y este año, no digo que vaya a ser un caso Falcao, que vamos a ver portadas y más portadas y al final no va a venir, porque como te digo, no quiero ser tajante en que no vaya a venir, pero yo veo muy pocas posibilidades de que pues, va a ser.
¿Lo lleva Méndez?
No, lo lleva Rayola. Y eso es otro
y eso
problema.
Es casi mucho peor.
No, peor no. O sea, es horrible.
No, bueno, es que...
En el Real Madrid no quieren ni ver a Mino Raiola.
Vamos a aclarar, Jorge Méndez tiene una grandísima relación con Florentino Pérez y con José Ángel Sánchez, y Mino Raiola no.
Claro,
así,
no.
Así de sencillo. Vamos.
Pero el caso que ha contado Mario es una de las claves, sino la clave. No solamente está lo deportivo, hay más cosas.
Exacto. Hablando de cosas.
Que mediocentros hay, Paco Jo, es que hay muchos.
Pero bueno, eso le pasa al Madrid con Silva también.
Hay
¿no?
muchos y muy buenos. Lo que pasa es que, en el caso de Lucas Silva, bueno, pero es que ya has incorporado también a Lucas Silva, vas a volver a traer a Casemiro. Añado Lucas Silva a todos estos que he dicho, que no lo había dicho, ya son seis.
No cabe.
Seis mediocentros que en principio deben seguir el año que viene en el Real Madrid para tres puestos, con lo cual los tiene doblados, es muy complicado.
Pogba no cabe, su representante es un problema y la cabeza de Pogba también parece ser un problema. Y hablando de asuntos extradeportivos, en el Real Madrid no ha sentado nada bien la resolución final de la cena de confraternización de la semana pasada. Hay que explicarlo. Solo el final y solo hablando de dos jugadores.
Sí, porque la cena está bien, todo el mundo está contento con que haya unión en el vestuario y se celebren ese tipo de eventos, aparte un par de días del partido, no pasa absolutamente nada. Pero la imagen, lo contaba yo ayer en Carrusel, la imagen, y lo decía también Romero, de Ramos y de Gese saliendo como dos delincuentes, porque es que es como quisieron ellos salir, encapuchados, saliendo corriendo a un coche, que estoy también de acuerdo con Romero, las cámaras sobran ahí, en mi opinión, porque es una cena privada, en mi opinión, las cámaras sobran ahí, estoy de acuerdo con Antonio Romero. Pero una vez que te saca la imagen, pues oye, sales a las 5 de la mañana, sale, buenas noches, hasta luego y hasta
saludas
mañana.
Y
ya está. Entre otras cosas porque Ramos, segundo capitán del Real Madrid, tenía el día siguiente libre, con lo cual no estaba haciendo nada malo. Que sea a lo mejor es más discutible. El caso es que dentro del Real Madrid no ha gustado nada esa imagen, porque el Real Madrid vive de eso, de la imagen, y esa no fue buena.
Pues eso en el Real Madrid. En el Barcelona, tras un buen fin de semana en lo deportivo, hemos tenido el paso por la sala de prensa de un recién renovado y el paso por los juzgados de directivos con 100 millones de euros de petición por un Cristo de explotación publicitaria. Empezamos por donde tú digas. Edu Polo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues si quieres empezamos por lo deportivo, pues que sí, yo creo mejor. Que le interesa más a la gente que no los líos judiciales, que los tenemos cada semana. Sí, como sí. Dices, ha habido entrenamiento, ha pasado Sergio Busquets por la sala de prensa, feliz tras su renovación por 3 temporadas más y, lógicamente, preguntado por el pinchazo ayer del Real Madrid. Para no meterse en líos, ha dicho que no vio el partido y que no habla de los rivales, así se ha ahorrado tener que hacer su análisis del partido. Dice, eso sí, que espera que el clásico de dentro de 3 semanas sea decisivo y, aunque no vio el partido, tampoco le sorprende la buena actuación del Villarreal.
La verdad es que no vi el partido, pero igualmente el Villarreal tiene una plantilla muy larga de muy buenos jugadores y sobre todo jóvenes y como en cualquier plantilla, supongo, como cuando pasa aquí, no hay 11 titulares ni X suplentes, sino que es una plantilla que fichan en torno a una plantilla y para mí el Villarreal como equipo se merece todos los respetos del 1 al 25 o incluso más.
Se ganó el respeto ayer, pero se lo lleva ganando toda la temporada. Y, de
y
hecho,
espera al Barça el miércoles, claro, en la Copa del Rey.
De hecho es el rival del Barça el próximo miércoles, o sea que más vale que le tengan respeto y cuidadito el FC Barcelona.
Del juicio, para
del juicio.
No aburrir mucho a la gente,
sí.
Que sería una semana en Barcelona sin un capítulo judicial, pues, dices, pues, estamos haciendo la carrera de derecho por fascículos.
Ya te digo.
En este caso se trata de un tema de incumplimiento de contrato de publicidad. Cuando Laporta acababa su mandato, firmó un contrato por 25 años, 25 no me he equivocado, lo digo bien, con la empresa MCM, que es la que financió parte de la construcción de la nueva Masía, para explotar la publicidad en la fachada de la Masía. La fachada de la Masía la han hecho con unos LEDs que permiten pues iluminar diversos tipos de publicidad y ahí ese dinero, a cambio de esas obras y de pagar la Masía, esa empresa iba a explotar publicitariamente esa fachada. Al llegar Rosell y su junta cambiaron ese contrato, lo pasaron de 25 a solo 5 años, pero después no ha habido nunca publicidad en la fachada. Y la empresa MCM, representada por su abogado, que es Mario Conde, ha llevado al Barça a juicio y le reclama 100 millones de euros. El juicio ha empezado esta mañana, ahora mismo está declarando Joan Laporta, que se ha estado, por cierto, a punto de suspender porque Laporta se ha acogido al derecho a declarar en catalán, pero en los juzgados no había ningún traductor disponible, con lo cual Mario Conde no podía entender a Laporta. Finalmente, uno de los abogados que acompaña a Mario Conde está...
Vaya porro,
curioso, importante, ¿eh?
Curioso. Sí, porque te permiten declarar en catalán, pero en cambio no tiene traductor disponible. Bueno. Al final, un abogado que va con Mario Conde le está haciendo traductor. Ha pasado Rosell. ¿Recordáis aquella famosa frase que no leo la letra pequeña de los contratos?
Sí, sí.
Hoy ha dicho algo parecido. Ha dicho que firmaba los contratos fiándose de lo que le decían el director general,
claro,
y
sí,
el responsable de marketing, que él de estos temas no entiende mucho.
Ya.
Ha hablado también el vicepresidente.
Eso,
Faust,
es un presidente, ¿no? Eso no va a acabar bien.
No va a acabar bien.
Eso seguro. Pinta,
no, lo que se rumorea es que le darán la razón a la empresa MCM, pero no por el valor de 100 millones de euros, que es una auténtica barbaridad.
Tiene una pinta horrible, tiene pinta de que lo va a palmar el Barça, pero tiene pinta de que
tiene pinta, que
pagar un Neymar por esto, pues la verdad no
lo
tiene tampoco.
Y por cierto, Paco, déjame apuntar, te escuchaba al principio hablar de la posibilidad de que la final de Copa, si es final catalana, se juegue en San Mamés. Al Barça hace unos días, desde la propia federación, le dijeron que San Mamés estaba descartado porque hay no sé qué convención esa semana en Bilbao y no hay plazas hoteleras, está todo lleno.
Bueno, yo te digo
que... Con lo cual solo quedaban Mestalla, el Calderón, que se tendría que avanzar para dar tiempo a montar el escenario de ACDC, y el Camp Nou, porque Montjuïc también está descartado porque ese mismo fin de semana toca ACDC en Barcelona.
Al final,
si queréis Mendizorroza,
va a ser un lío hacer la final de la Copa del Rey. Yo te digo que lo han vuelto a proponer, algo habrá en San Mamés que puedan mover para poder hacer la final.
Yo te digo que lo más importante de ese fin de semana, sin una duda, es el concierto de ACDC.
No,
así
sí,
que
no,
eso no lo toquemos.
¿En el Bernabéu van a renovar los baños otra vez?
Este año deja las obras tranquilas, que no
debería. No me imagino.
Oye, pues si no hay obras en ACDC, igual es una buena solución.
Un abrazo, Edu. Eso en Barcelona, en el Atlético de Madrid, el lunes no es feliz. Ayer se salvó un punto en el Pijuán, pero queda la duda de si el Cholo planteó un partido para ganarlo o para no perderlo. Hugo,
bueno, hay que decir, Paco Jo, que en esta sintonía ya hemos dicho muchas veces que el objetivo del Atlético de Madrid es ser tercero, y yo creo que el partido de ayer del Atlético de Madrid es consecuente con eso. Ha dejado al Sevilla 8 puntos más el golaveraje, y este próximo fin de semana juega contra el Valencia, que es su otro rival por esa posición. Sorprendió posiblemente la alineación del Atlético de Madrid con mucho músculo en el centro del campo, y sobre todo sorprendió que fuera suplente Mandzukic. Bueno, en el Atlético de Madrid eso es lo que planteó Simeone. Después del partido con ese empate a cero, se le preguntó a Simeone por la aparición de Coque, por ejemplo, ¿no?, que es un buen futbolista, al que dijo que es muy importante la recuperación de Coque para el Atlético de Madrid, pero sorprendió con estas declaraciones. Ahora te lo explico.
Me pone muy contento la entrada de Torres. Esto es un equipo, necesitamos de hombres con las características de Fernando y sobre todo el entusiasmo con cual entró en el segundo tiempo. Eso no va a ser competir como hemos competido estos 3 años y medio. Esa es la única manera. Necesitamos gente que entienda de que no hay nadie más importante que el equipo, pero nadie, ni el entrenador.
No se le preguntó por esto, pero él soltó esto.
A ver, pues explícalo.
Lo explicamos. Ayer yo creo que es mi opinión, porque tampoco conozco el vestuario enteramente del Atlético de Madrid. No debería sentar demasiado bien a Mandžukić la suplencia, y ayer la cara de Mandžukić y su actitud cuando salió al terreno de juego no fue la más esperada por el Atlético de Madrid. Ayer, insisto, el Atlético de Madrid están contentos con el rendimiento de Mandžukić toda la temporada, lo hemos alabado en muchas ocasiones, pero ayer yo creo que a Mandžukić no le sentó muy bien ser suplente y no fue el futbolista que quería Simeone. Por eso dejó ese mensaje en sala de prensa sin que nadie le preguntara. Toda la gente tiene que estar implicada cuando le toque jugar, como por ejemplo le ha pasado a Jesús Gámez, que apenas ha jugado esta temporada y ahora cuando está saliendo está dando el callo.
Mensajito del Cholo que seguro que el destinatario habrá recibido y asimilado. Pues todo esto lo arrastramos del fin de semana de Liga. Fin de semana de estos largos que termina siempre con el partido de los lunes. El de esta semana se juegan balaídos entre el Celta y el Elche, y qué menos que un apuntillo en la previa. Cuéntanos, Jacobo Buceta, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo. Bueno, pues el Celta, fíjate cómo ha cambiado el cuento del Lobo y el Toto, ¿no? 10-12 puntos, el equipo menos goleado de 2015 y los delanteros que vuelven a marcar. Vuelve Hugo Mayo después de lesión, que va a ser titular por Sergio Gómez sancionado, y Charles que va a repetir arriba después de su muy buen partido en Riazor, y un Elche con problemas, sin Enzo Rocco sancionado, sin Mosquera, sin Pellegrín y a última hora también sin Jonatas de Jesús, su estrella, que está KO y que se pierde el partido por un golpe. Cristian Herrera arriba por Jonatas y José Ángel el salmantino como central para suplir a Enzo Rocco. El Elche que está necesitado intentar distanciarse del descenso, el Celta a intentar conseguir 34 puntos que ya huelen a permanencia. A las 9 menos cuarto, con arbitraje del madrileño Velasco Carballo, Celta contra el Elche y con lluvia en Balaídos.
Bueno, no podía ser menos.
Sí, la verdad, llevamos una buena racha, pero no, sí. Últimamente, y por cierto, un último apunte, Paco Jo, en el minuto 23, en Vigo, por aquello de intentar forzar la renovación de Michal Crondelli, que tiene muchas ofertas, se va a aplaudir, es el dorsal de Crondelli, para intentar que la directiva del Celta pues remueve al jugador danés.
Qué medida más chula, desde luego. Pues nada, estaremos atentos al partido y al minuto. Un abrazo, Jacobo.
Un abrazo.
Las 3:27.
¿Quieres un descuento de película? Ahora en Peugeot Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine.
Antes de y media, os quiero contar que durante las últimas horas hemos tenido dos asuntos de los que no gustan, pero que son noticias de que contarlos. En segunda, la indignación con los últimos arbitrajes que sufre el Numancia. Ha llegado un punto en el que el club estalló en redes sociales hablando de atraco a mano armada y el portero dio un paso más y en Twitter metió al árbitro en un ataúd. Más o menos así, ¿no? José Carlos San José Soria, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, más o menos así. En concreto, el tuit que publicaba el cancerbero mallorquín de Numancia decía textualmente: árbitros a la nevera, yo los metía en otro sitio donde te sacan con los pies para adelante o en un jarrón. Podemos decir que es una morgue, ¿no? Sí. Es donde te sacan así más o menos. Borró ese tuit, ha pedido disculpas en algún otro medio de comunicación. El Numancia también dio la suya en redes sociales cuando terminó el partido, que lo va narrando en directo los diferentes eventos que se producen. Ponía: finaliza el atraco de Montilivi, Girona 2, penaltis, Numancia 0. Muchas gracias otra vez, semana más, al trío arbitral. Porque es que la semana anterior, si habéis visto las imágenes, el gol del Albacete es en 5 metros en fuera de juego por parte del atacante. Y ayer 2 penaltis, que sí, son penaltitos de esos que se pueden pitar o no. Pero claro, últimamente a Numancia solo se le pita en contra. Las expulsiones, sobre todo la de Ripa, resulta sumamente rigurosa. La expulsión de Anquela, él también explicaba que en ningún momento protestaba, y el propio técnico, no sé si tenemos el corte, ahí, se quejaba al término del partido. Esta es la versión corta de su explicación. Hay otra de casi 5 minutos, pero esta es la corta.
Mejor la corta.
No sé, yo ya no, de esto ya no, es que es absurdo protestar y decir lo que ha pasado, lo que viene siendo todo el año igual. Es que el domingo pasado nos meten un gol 5 metros en fuera de juego, el gol más claro que yo he visto en fuera de juego en mi vida. Hoy tenemos esto.
Aunque la ha indignado, y entiendo la indignación, pero vamos, que hay mil maneras mejores de expresarla que con lo que puso el club soriano en redes sociales o el portero. Y me queda un minuto para el pollo del baloncesto. Hola, Jiménez, muy buenas.
Hola, Paco Jo.
¿Qué pasó ayer en el cierre del Bilbao Baskonia?
Pues que en 40 segundos hubo una reyerta lamentable, iniciada por Dejan Todorovic y Sengelia, puñetazos a los que se unieron también otros dos jugadores, Bertans y el propio Limane Diop. Todo acabó implicando al público. Un niño atónito vio cómo se daban de mamporros, y bueno, finalmente la fiesta del baloncesto vasco concluyó así, con disculpas a través del Twitter y en la rueda de prensa del propio Ivo Navarro, entrenador de Baskonia, tachando el suceso de lamentable. También es el capitán Fernando Sanemeterio por parte del Baskonia, y el club, también el Baskonia en su Twitter, ha lamentado los hechos. Entiendo que al menos por parte de Vitoriana habrá sanción económica y disciplinaria de régimen interno, pero por ahora nada más, excepto que hay mucha tristeza y que todo el mundo quiere pasar página lo antes posible.
Lógica, la tristeza. Las 3:30, seguimos ya mismo aquí en Ser Deportivos.